Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que es que no nos cansamos, ¿eh? El fin de semana, que es el primero sin Montserrat Caballé, está siendo también el de un placer enorme al escuchar su voz. Cuánto bueno nos ha traído y qué vida tan fecunda. Pues esto es La Traviata, ¿eh? Una de las piezas de su repertorio. Tenemos con nosotros otra dama. Doña Maite Minaya es ingeniera de Montes y estudiante de psicología por la UNED. Y va a hablarnos de una forma de percibir la belleza muy diferente a como lo hacemos la mayoría. Es muy difícil ponerse en el lugar de una persona ciega, máxime si esta persona es montañista. ¿De qué manera percibe ella la montaña y la belleza que le rodea? ¿Cómo se vive el alpinismo cuando no puedes ver? Pues Maite Minaya, alpinista ciega de 57 años, sube montañas y nos lo puede decir. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Sí. Tú tienes también, aparte de la pérdida de la visión, un síndrome de persona rígida, ¿no? Que te está afectando incluso al habla. ¿Qué es esto exactamente?
Es una enfermedad neurológica de origen autoinmune. Y bueno, pues él empezó afectando con pérdidas de fuerza y temblores, espasmos musculares muy fuertes en la pierna, el brazo, luego la espalda y lo último me quedé casi sin habla. Lo he ido recuperando.
Madre mía, bueno, qué pues, fuerza de voluntad.
No, bueno, es que no te queda otra.
A pesar de ello, ¿sigues practicando el montañismo?
Sí. Sí, bueno, pues he ido viendo hasta dónde puedo llegar, porque claro, lo que no se puede es intentar hacer cosas ya imposibles.
Imposibles.
Pero viendo qué posibilidades hay y con ayuda de personas estupendas que nos rodean y de los guías y demás, pues intentar que, bueno, pues normalizar lo más posible la situación y llegar pues hasta donde
Donde se pueda, que es lo que hay que hacer en la montaña.
Bastante, sí, sí, siempre sin poner en peligro ni a uno ni a los demás, pero bueno, pues intentar que normalizar porque podemos llegar a conseguir muchas más cosas de la que pensamos al principio.
Qué bonito. Dime, ¿cómo funciona exactamente el alpinismo para ciegos?
El alpinismo para ciegos utilizamos una barra de 3 metros de largo. Entonces va un guía delante y otro detrás y la persona ciega va en medio. La barra es direccional, pues es la que te va guiando. Uh-huh. Voy a sujeta en un lado con la barra y con otro con un bastón. Uh-huh. Para el equilibrio, porque no sabemos cómo pisamos y nos ayuda tanto la barra como el bastón para mantenernos, y la persona que va adelante también te va diciendo pues los obstáculos que hay, si hay que bajar la cabeza porque hay ramas, si hay un paso de río, si hay un algo, ¿no? Y, uh-huh, y la persona de atrás hace como de timón para que no te salgas del camino.
Sí, y, sí, sí, bueno, sí. Pues, o sea, me imagino que es una técnica que también hay que ir aprendiendo.
Una técnica que aprender, que no es coger una barra y salir corriendo. Hay que saber hacerlo. En terrenos complicados y técnicos, pues las personas tienen que saber muy bien cómo nos movemos. La barra siempre va en el lado de fuera, pues hay un resbalón o algo, pero siempre hay que ir con gente bastante tecnificada.
Claro. Dime esto que te comentaba, Maite Minaya, ¿cómo percibes tú la belleza de la montaña?
Uy, pues de muchas formas, porque, bueno, aunque no puedas verla, pero puedes sentir el aire, puedes sentir los olores, puedes las rocas, si vas trepando, me encanta tocar las rocas. Y bueno, pues todo a tu alrededor, también los guías te describen el paisaje. Y bueno, pues al final la barra, lo hemos dicho muchas veces, la barra funciona como una persona, como un solo ser. Y hablamos bastante, nos compenetramos y bueno, pues ellos hacen también partícipe de lo que le entran por los ojos.
Tiene que ser precioso, verdaderamente.
Es precioso.
Tiene que ser precioso porque al final lo que te queda, seas o no vidente, es una sensación de libertad, ¿no?
Bueno, sí, para mí además ahora es mucho más la sensación de libertad con la enfermedad, pues estoy bastante, me cuesta, ayer estuvimos de montaña y me cuesta menos subir una montaña que meterme en el metro.
Sí, sí, sí.
Y andar, me dicen mis hijos, pero tal, digo, es que allí voy con compañía, con gente que me ayuda y que de la otra forma, pues la discapacidad se ve mucho más.
Qué bonito.
Por eso es mucho más, de verdad, que la gente con diferentes discapacidades deberían probar, porque se siente uno mucho más libre y, bueno, más igual a los demás, porque además cuando estás en una barra, hace cumbre la barra completa. O sea, todo el mundo, ahí no hay ciego ni videntes, hay personas haciendo una cumbre.
Claro.
Y eso también es compartir ese momento, es muy gratificante.
Qué bonito. ¿Cómo es el guía? Quiero decir, ¿cómo se forma una persona para hacer de guía?
Bueno, una persona para hacer de guía, normalmente las personas han llegado a través de la 11 en el grupo de montaña y luego tenemos nuestros cursos internos, pero también como hacía falta fuera de Madrid, pues saber un poco más, que hubiese gente preparada, pues lleva hace 3 años hay cursos de la Fundación UNED para formar a guías de montaña que ya han venido de otras partes de España y para aprender la técnica, no solo en guiado en con barra, sino también en, pues cuando hay que hacer un poco de escalada o hay que, bueno, en nuestro caso el curso avanzado es ya con un glaciar.
¡Oh, madre mía!
Para aprender a manejarnos en ello.
Madre mía. El último logro de nuestra interlocutora, de Maite Minaya, montañista ciega, ha sido ascender por segunda vez la montaña más alta del norte de Europa en los Alpes escandinavos. Son casi 2.500 metros. Evidentemente, yo conservo la vista, pero jamás subiré ahí arriba. ¿Nos podrías describir cómo fue, cómo lo viviste?
Bueno, lo he hecho 2 veces pues en los 2 cursos, porque la segunda vez en el monte que íbamos a hacer hubo un problema y no podíamos, así que volvimos a repetir. Y bueno, puede pensar uno que repite montaña, vaya rollo, ¿no? Bueno, pero totalmente diferente. Y la ascensión, pues bueno, había mucha más nieve esta vez, el tiempo, el clima era diferente, y los compañeros y la sensación que te llega. Además, yo ya estaba con la enfermedad y para mí fue todo un reto poder llegar y hacerlo.
Sí, 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 sí. Ya, me imagino que también el esfuerzo físico y el montañismo te ayuda en cuestión de la enfermedad, de la rigidez.
Sí, a mí me dijo el neurólogo que tenía que hacer ejercicio. Digo, bueno, pues ¿a quién se lo
has dicho? Creo que hago bastante, claro. ¿El montañismo es una afición reciente en ti o lo has tenido siempre, también
no,
cuando veías?
De cuando veía, de siempre. Y es algo que dejaba aparcado porque según iba perdiendo visión, pues ya vas haciendo menos, puedes hacer menos. Hasta que cuando me afilié, pues descubrí el grupo de montaña de la 11 y a partir de ahí.
Qué bueno. O sea, que has recuperado una parte de tu vida.
Mucho, he recuperado mucho de mi vida y porque me ayudó para más cosas. ¿Sabes? Cuando sales al monte y haces una cumbre o sin hacerla, pero vuelves a casa y piensas que todo es más sencillo.
Hombre, ciertamente, aparte que lo es, porque haces cosas que el resto de las personas no hacemos, es que estás cualificada en ese sentido. Con respecto a cuando hacías las montañas y veías, la percepción es similar, quiero decir, tú,
No,
es diferente.
totalmente diferente.
Es diferente.
No tiene nada que ver cuando, bueno, ayer estuvimos en el Moncayo y al subir decía, pero si hay más piedras que antes, pues no sé, no te das cuenta. Y los pasos que cuando veías, los veías muy sencillo, cuando no ves son complicados y al contrario. Para nosotros una pedrera, para una persona que no ve una pedrera es complicada, y cuando ves, pues nada, son dos pasitos y ya está, ¿no?
Uh-huh.
Y a lo mejor un paso con caída que tienes, que te da un poco de vértigo, pues lo pasamos normalmente.
Claro.
O sea, es al contrario.
Es al contrario.
Sí.
O sea, para vosotros el vértigo no es un problema.
Muchas veces es la sensación de que hay vacío debajo y a lo mejor no hay nada, hay medio metro y me quedo parada y me dicen, ¿qué pasa? Y bueno, pues la sensación que te ha dado por el viento o algo, y sin embargo haces otras cosas y no notas.
Y no notas nada.
No te das cuenta. Dices, pues has pasado por un sitio, o te dicen, no te muevas para nada, y ya sabes que hay peligro, pero no es, bueno.
Sí, sí, sí. Es que es un mundo, verdaderamente. Pero es precioso ver cómo las personas videntes y no videntes pueden ser complementarias, ayudarse de esta manera y enriquecerse, y cómo Maite Minaya pues sigue tirando para arriba.
Yo estoy muy agradecida a todos los guías, que gracias a ellos pues nosotros conseguimos hacer nuestra vida más sencilla. O sea, personas que van con nosotros nos acompañan, y bueno, que ellos siempre para mí están en un pedestal.
¿Se puede uno hacer, personas que nos estén oyendo, se pueden voluntariamente hacer guías, o hay que tener una formación muy cualificada que no esté al alcance de los oyentes?
No hace falta más que la preparación física necesaria, porque como nosotros también necesitas una preparación física, y en Madrid o en otros sitios poniéndose en contacto con la ONCE, pues ya pueden informar, y también en los cursos de la Fundación UNED en los que forman ya de manera más específica a las personas para guiar a ciegos.
Pues adelante, Maite Minaya,
sí.
Plus Ultra.
Yo quería decir una cosilla, porque hoy es un día muy bueno, he hecho la entrevista, pero era un día muy duro, porque ayer estuvimos en el Moncayo, hicimos el Moncayo, pero a la bajada, pues uno de los guías, un compañero y grandísimo amigo, falleció. De un, bueno,
¿qué me dices?
Muerte súbita, no tiene nada que ver con un accidente, sino un infarto.
Oh.
Y le quiero, de verdad, he estado hoy haciendo la entrevista por él, porque sabía que lo que quisiera es que siguiéramos los demás haciendo nuestra vida, pero bueno, esto va por
¿cómo
por
se
Goyo.
Llamaba Maite?
Gregorio.
Goyo. Pues sí. Goyo, la entrevista va por ti. Tu amiga Maite Minaya, tú estás ya en lo más alto. Todo lo que hacemos cuando subimos una pequeña montaña, una relación, un esfuerzo que tenemos que hacer, en definitiva es un hito en ese camino que Goyo ha culminado. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte.
Y además ha muerto, lo sentimos muchísimo y no es consuelo, pero ha muerto haciendo lo que le gustaba, que la montaña, y lo que le gustaba, que es hacer, ayudar a los demás y estar de guía y de voluntario.
Claro. Pues de verdad, Maite Minaya, ha sido conmovedor. Muchísimas gracias por el doble esfuerzo.
Nada.
El de comunicarte y contarnos y hacer tu tarea, y el de hacerlo en el día que falta Goyo. Y un abrazo muy fuerte, de verdad. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias.
Y descubro la cura, al final de la historia no habrá.
Se acerca nuestro primer puente, estamos en otoño, los niños están reuniendo hojas de árboles en los colegios y le hemos pedido a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres, que nos haga una lista con 10 actividades que, dice él, todos los niños deberían hacer antes de que acabe el otoño. Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Planes en otoño. Estamos muy bien porque has venido. Explícanos.
Bueno, pues mirad, estas son unas propuestas que yo todos los años suelo hacer distintas en mi blog y la verdad es que todos los años arrasan. Lo vamos a colgar en las redes sociales y suelen arrasar porque a los padres les encanta hacer eso de tachar todas las que van cumpliendo. Este año yo os he traído aquí a COPE 10 recomendaciones muy sencillas y muy divertidas para hacer con niños pequeños. La primera de ellas, hacer una pelea de hojas secas. ¿Cómo hacemos
así
esto?
¿Cómo se ve que eres chico? Porque, ¡qué ilusión tan grande! Tirarme bueno, como una cerdita por el suelo.
Efectivamente, nos tiramos al suelo, tenemos que ir a un hayedo, a un robledal, a un sitio donde haya muchas hojas secas, no vale hacerlo por el medio de la calle, ¿no? Y tirarnos por el suelo en un sitio donde haya muchas hojas y tirarnos los unos a los otros. Es algo divertidísimo, que a los niños les encanta, parecido a una guerra de bolas de nieve, pero como cada vez hace más calor y no sabemos si vendrá la nieve este año, pues mira, lo hacemos con hojas.
Salud. Número 2, recolectar frutos de bosque.
Recolectar frutos del bosque.
Oye, que el otro día estuve paseando y vi que las castañas ya están crecidas, grandes.
Qué bonito.
Que lo están también, vi olivos que tenían fruto.
Efectivamente, ya es la época de las aceitunas. Si alguno tiene los abuelos o los padres que tienen plantaciones de olivos, pues pueden ir a varear. Pero, pues bueno, en un bosque podemos encontrar pues lo que son los piñones y luego en casa los partimos. En casa todos los años cogemos piñones y hacemos luego una salsa de pesto, pero podemos coger las castañas, podemos coger los frutos que vamos encontrando en el bosque y a los niños les encanta. Les ayuda también a prestar atención, a fijarse en las cosas y les ayuda a tener mejor concentración.
Y esto les gusta, ¿eh? Porque lo sueltas en un campo. Uy. Y por lo menos se concentran en algo.
Se tiran
en
horas.
Algo útil, quiero decir.
El tercero sería hacer un bizcocho. Porque si algo apetece en una de esas tardes, ahora que va a empezar el cambio de hora dentro de unos días y vamos a hacer, pues eso, vamos a estar en casa más tiempo, va a hacer un poquito más de frío, apetece recogerse y con los niños podemos hacer un bizcocho, que es algo bien divertido, en el que pueden meter la mano, ven cómo creamos algo nuevo de algo que era materia prima y eso también les gusta mucho y encima luego nos lo comemos de merienda.
Es verdad que lo pasan muy bien, ¿eh?
Eso, sí, sí, sí. Les tenemos ahí un poco tranquilos durante por lo menos
esto
una
no acabo
hora y media.
De entenderlo, el punto 4. Pasear sobre las hojas de la ciudad.
Uy, esto a mí me encantaba. Cuando iba por Bilbao y paseaba pues por una alameda, ibas pasando por ahí y ibas pues pegando puntapiés a las hojas que iban cayendo de los árboles y cuando toda la ciudad está cubierta de hojas, simplemente a pasear oyendo el ruido de las hojas
pero
secas.
Pero eras un niño muy
bajo
sensible.
Los pies.
Yo no notaba a mis hijos llorar por esta cuestión.
No,
de
no yo
emoción.
No lloraba, pero me acuerdo, tengo ese recuerdo de pasear y de chutar las hojas y de qué divertido era cuando ya había muchas hojas y corrías y las hojas iban moviendo un poco cuando pasabas. Pero sobre todo son sensaciones esta y, por ejemplo, la siguiente, tomar castañas calentitas, son
esto
experiencias.
Esto se celebra mucho, por ejemplo, en Cataluña. La gente se reúne para hacer una castañada.
Muy bueno.
Y la verdad que es una excusa estupenda para hacer sociedad.
Para reunirse, para tener recuerdos que yo llamo recuerdos bonitos de la infancia, ¿no? Esas sensaciones de crujir de las hojas, pero también ese olor a castaña, esa sensación de tener las castañas calentitas en las manos, esa sensación de probarla y pensar, pues la verdad es que no me gusta tanto, que era lo que me pasaba a mí, que luego no me gustaba tanto comérmela, pero la sensación de ir con mi madre y coger las castañas en la castañera.
Lo malo
era
es que ahora
precioso.
Te haces el fuego de las castañas y pasas calor.
Efectivamente, desde luego, en esta época todavía no nos lo podemos imaginar porque tiene que ser más una actividad casi de invierno, porque el otoño no viene tan frío como antes, ¿no? Luego tenemos los juegos hogareños. Y dentro de los juegos hogareños tenemos desde el parchís, desde el juego de la oca, pero también el clásico juego de hacernos una cabaña, de hacer sombras chinescas, es decir, todos esos juegos que durante el verano no hemos hecho porque estábamos por ahí paseando, estábamos
brincando. Fíjate lo
brincando.
De la cabaña, estaba pensando yo, con 4 palos y una manta en la habitación de los niños puedes hacer un...
Hombre, nosotros hacemos cabañas pues con la mesa de centro del salón y el sofá, con las sillas de la cocina. Yo cada vez que me descuido me encuentro con mis hijos, han hecho una cabaña en cualquier sitio.
Ay, menos mal que no estáis en mi casa.
Sobre todo
la mesa es que... del salón, hasta ahí podíamos llegar.
Es que mi mujer les jalea mucho y les anima mucho a hacer estas cosas y yo no estoy tan de acuerdo. Pero luego es algo muy bonito. El séptimo, algo que hemos hecho todos de pequeño, por favor. ¿Quién no ha hecho de pequeño un álbum de hojas secas.
Es verdad esto.
Recoger hojas distintas, porque claro, no vale tener todas las hojas del mismo árbol, ¿no?
No.
Hojas de aquí, hojas de allá. Durante varias semanas el niño se va fijando si esta hoja la tiene, si no la tiene. Tienes una amarilla, otra igual, pero un poquito más naranja, otra ya totalmente
pones
marrón.
Nombre, y si encima te lo explica tu madre, pones cómo se llama cada árbol y qué características tiene la hoja. Es bonito.
Eso
la 8
es.
Estoy totalmente en desacuerdo. No entiendo por qué la pones y tampoco entiendo por qué puede tener éxito. Salte usted sobre un charco sin restricciones.
Cristina, esto es para todo el mundo, para mí y para ti.
Pero
y para los niños.
Pero te pones hecho un puerco.
Claro, nosotros siempre hay un día como mínimo, ¿eh? Como mínimo, un día al año que sacamos a los niños del colegio, un día que haya llovido, que haya unos buenos charcos.
Madre
y les decimos,
mía.
Podéis saltar todo lo que os dé la
¿pero
gana.
¿Pero se constipan?
Bueno, es que lo hacemos de camino a casa, es decir, según salen del colegio y camino a casa, que se mojen y se remojen y de ahí van ellos directamente a la bañera y la ropa directamente a la
y
lavadora.
Y todo por el parqué, chif, 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 los pies mojados.
Nada,
todo,
muchas veces
todo
les desnudamos en el descansillo, nada más entrar en el hall, venga, les quitamos las botas, les desnudamos y van directamente a la
bañera. Bueno, como ven, es un padre abnegadísimo. La 9 sí me apunto, visitar un pueblo.
Una cosa muy divertida de lo de los charcos es que si lleváis la cámara de fotos vais a sacar unas fotos preciosas de los niños riendo y pasándoselo como
de
nunca.
Los niños marrones.
Eso. También. La de la chimenea, preciosa.
Visitar un pueblo
visitar
con
un
chimenea.
Pueblo. Claro, nos vamos a casa de los abuelos, al pueblo de los tíos, al pueblo de los cuñados, a algún pueblo, una casa rural, y entrar en contacto con eso, pues con que empieza a hacer un poquito más de frío, que anochece pronto y nos recogemos con la chimenea. Porque a los niños y a los adultos también, el observar el fuego, las llamas, es algo
eso
que
es
les
precioso.
Ayuda con la concentración y les relaja. Y por último, como bien decías, Cristina, que ya el tiempo no hace tanto para castañas, se puede hacer un picnic de otoño. Es decir, que nos podemos ir a cualquier bosque, a cualquier prado, como las temperaturas no son ya tan bajas, y hacer lo mismo que haríamos en verano, pero en otoño. Es decir, sacar una manta y sacar pues una tortilla de patata, sacar algo de comer y disfrutar de la naturaleza.
Esto sí es verdad que ahora casi se puede hacer, como no sé, a no ser que sea una zona muy húmeda,
eso
realmente
es.
Puedes sentarte en
unas
rocas.
Perfectamente te puedes sentar, ir de picnic, en todas las estaciones del año, quizá en invierno no.
Pues si se encuentran ustedes un grupo de personas completamente marrones que se ríen mucho y comen bocadillos sobre una manta, son Álvaro Bilbao
y, su
y sus hijos. Gracias,
gracias,
adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España es tan rica y tan variada que en cada paso que das aprendes cosas nuevas. Por ejemplo, gastronómicamente, ¿quién iba a decir que uno pudiese descubrir un plato nuevo? Bueno, yo lo he descubierto en este nuestro viaje a Mallorca y es que existe una cosa que se llama frito mallorquín, que por cierto, yo lo he probado de marisco, pero lo hay también de carne, que está deliciosa y que es tipiquísima de aquí. Pepe Oneto, que hay alivio, buenos días.
Buenos días, Cris, que haya alivio.
Qué alegría saludarte. Frito
igualmente.
Mallorquín, ¿te sonaba a ti esto?
Claro, claro, además es un plato que me lo enseñó y me inculcó a esa cultura gastronómica de mallorquina mi amigo Coldo Rollo, el primer el restaurante con estrella Michelin allí en Mallorca, y él
amigo.
Lo hace de maravilla.
Ah,
así
pues
es
fíjate.
Que es verdad.
Con eso es una buena
criterio.
Autoridad.
Sí, señor. Tú has dicho que se puede hacer con marisco también, pero lo auténtico, lo bueno, lo de siempre es con carne. Bueno,
el
más que con carne, con víscera, ¿no? Con lo que se conoce por la asadura, que no es
sí,
ni más
lo
ni
que
menos.
Es la casquería. Ah, bueno, las tripas, con la
sí,
asadura.
Sí, el pulmón, el hígado, la sangre.
Las aduras, ¿eh? Sí.
Uh-huh. Eso es. Y además que queda riquísimo. Y es muy sencillito de hacer, Cristina. Ahí viene el aceite. Atenta, Cristina.
A ver, a ver, a ver. A ver.
En primer lugar, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a coger una sartén honda, de estos tipo perol, esto que hay con dos asas. Uh-huh. Y aquí ya vamos a incorporar su correspondiente
aceite
de oliva virgen extra.
Esto es.
Eso es. Bueno, y a continuación, cuando esté calentito, le vamos a poner ya directamente unos ajitos que habremos cortado a rodajitas. También le vamos a poner una hojita de laurel y una guindilla, Cristina,
ajá,
que le da un puntito así muy simpatiquito al plato, ¿eh?
Sí.
Ahí está. A continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya vamos a incorporarle esa asadura que antes dijimos, o sea, un poquito de pulmón cortado trozos regulares, unos trocitos de hígado también cortado a trozos regulares, no muy pequeños, para que luego también se pueda apreciar en el plato. Y por último le vamos a poner la sangre, sangre ya cuajada, cortado en dadito. Removemos bien todo.
Lo que pasa
el conjunto.
Es que hacerse con todos estos componentes es un poco complicado, porque tienes que comprarlo por separado.
Sí, no es tan complicado porque...
Puedes pedir asadura directamente.
Exactamente. Deme usted medio kilo de asadura y el casquero correspondiente. ¿Está bien dicho casquero, Cristina?
Sí, muy bien, muy bien.
Sí,
muy bien.
Bueno, hasta bien pronto. Sí. ¿Eh? Deme usted un poquito de casquero, que vamos a hacer el plato que hicieron el domingo la Cristina y el Oneto. Y como los casqueros todos... están unidos para escuchar fin de semana, pues saben perfectamente de lo que estamos hablando.
¿A qué nos referimos, efectivamente? Hombre, bueno, pues una vez reunida la casquería y la asadura, ¿se pone ahí en el aceite o qué?
En aceitito ese que hemos puesto con el ajito,
con la
vidilla,
con el ajo y con el laurel.
Removemos bien todo ello. Cuando ya esté fritito, lo apartamos en un plato. Y en ese aceitito que nos ha quedado, con ese sabor rico, maravilloso, que le va a proporcionar los ajitos, el laurel y la propia asadura que hemos puesto, bueno, pues ahí ya le vamos a poner un buen viaje de cebolla, ¿eh? Cebolla cortada, si es cebolleta, mucho mejor, ¿no? Cortada a trozo grueso. También le vamos a poner...
huesos. Fíjate.
Sí, para que luego se pueda apreciar efectivamente en el plato, ¿no? Uh-huh. También vamos a hacer lo mismo con pimiento rojo, ¿eh? O sea, le vamos a quitar la cabeza, las pepitas, y lo vamos a cortar a trozos regulares y lo incorporamos, como digo, a ese aceitito que nos ha quedado. Y un poquito de hinojo, Cristina, que le da un sabor muy característico a este frito mallorquín.
Mira.
Bien, cuando ya tengamos hecho el sofrito con estos ingredientes que hemos dicho, el pimiento, el hinojo y la cebolla, le vamos a incorporar, bueno, pues la asadura que anteriormente hemos preparado. Uh-huh. Removemos bien todo el conjunto, vamos a darle unos minutillos de cocción para que se incorpore bien todo ello y ya finalmente lo vamos a presentar con un buen viaje de papa frita cortadas a tira, Cristina.
Yo lo he visto el otro día a cuadraditos. No sé qué será más oportuno, si cuadraditos o patatas largas. Me dice nuestro técnico aquí en Mallorca, Luis, que ambas posibilidades son factibles, sí.
Las dos son válidas, aunque realmente también la patata cortada a cuadrito, yo creo que se prestaría más a este tipo de preparación que estamos haciendo. Pero como yo soy un enamorado de las papas, Cristina, y ya de mi cosecha particular, que me perdonen los mallorquines, de verdad, pero yo a este plato le pondría, ¿qué le pondría? Par de huevos fritos, Cristina. No es lo normal, pero bueno. También.
Luis se lleva las manos a la cabeza. No sé si es porque le parece mucho o le parece monstruoso. ¿Qué te parece, mucho o monstruoso?
Una locura, una locura.
Un sacrilegio. Le parece un sacrilegio, dice. Ay, qué bestia.
Es que los huevos son mucho huevo, Cristina,
Efectivamente.
Oye, por cierto, la próxima vez, déjame. ¿Puedo dejar un recadito para Carmen Lomana, Cristina, para el próximo
fin de semana? Sí, claro.
Digo, por si acaso me invita a la Casa Real a esa recepción del día 12, quién sabe, ¿no? Yo es que parezco un poco de aerofagia, a veces, ¿me entiendes? Y si está sentada en la mesa, está, y me viene un poquito de, tú sabes, Cristina.
Pero qué marranazo. ¿Sí?
¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Si viene...
Pues te vas al cuarto de baño.
Sí. ¿Y si estoy en la mesa no puedo levantar o qué?
No, te tienes que levantar y irte al baño.
Que nos lo explique a Carmen Lomana. Que
no,
tiene,
yo lo he explicado ya. Hay que irse al cuarto de baño para hacer esas porquerías. Querido Pecineto. ¡Qué santo! Bueno, pues me quedo con el frito mallorquín, que es bastante más evocador. Muchísimas gracias y que haya alivio, Pepe Neto.
Beso, apañada, que haya alivio. Feliz viaje de regreso, ¿eh?
Gracias, adiós.
Amiga.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Teníamos una cita este fin de semana Y estoy sorprendida porque el acuerdo era que venía Fernando Tomás de Viajes El Corte Inglés y que íbamos a hablar de ópera y de la ópera concretamente en el Liceo de Barcelona. Buenos días, Fernando Tomás.
Buenos días, más abandonado.
No te he abandonado, estoy aquí en las ondas muy cerca.
Pues tráeme algo.
Una ensaimada, por ejemplo.
Por ejemplo, pero que la bendiga en mi amigo Pepe. ¿Eh?
¿Quién es Pepe?
Pepe Oneto.
Ah, que la bendiga Pepe Oneto, que está en Jaén, tú. O sea, claro. Que yo, como tú comprenderás, yo no puedo bendecirla.
Sí.
Oye, que es impresionante, porque habíamos quedado para hablar del liceo.
Y mira,
no,
lo que ha pasado.
Y fíjate, y estamos todo el fin de semana en homenaje a Montserrat Caballé.
La verdad que, o sea, una grande de la ópera.
Una grande de la época ópera y que tú has escuchado seguro, porque
muchas
tú muchas veces,
sí.
Porque es un gran aficionado, claro.
Sí, tanto en Madrid como en Barcelona, pero en Barcelona porque tenemos un acuerdo, aunque también acabamos de firmar también con el Gran Teatro Real de Madrid, pero sí la he visto y además en un evento que yo preparaba y estaba ella con José Carreras. Y tengo una anécdota porque tembló un poco la tarima y casi tropezó. Y se cogió un cabreo que yo, claro, yo me perdí entre las bambalinas. Dije, madre mía, ¿entiendes? Porque, claro, esta señora cabreada debe ser
de armas nada. Tomar.
Pero
sí,
es una
sí,
grande
sí.
De la ópera, sí.
No, y además es que eso le podía haber costado un disgusto, evidentemente,
pues sí,
¿no?
Que
estuviese mal instalado el escenario.
Sí.
Pero es un momento ideal para recordar esas cosas tan hermosas. Porque, ¿qué podrías tú decir de la forma de cantar de Montserrat? Porque para ti no es... la única que has escuchado, lo has oído muchas veces.
No, muchas veces. Hoy, además, hoy cada día surgen voces mucho más modernas y también de una gran calidad, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, además yo tuve la ocasión de conocer a Cecilia Bartoli, acuérdate, en tu estudio directamente,
sí.
En una ocasión.
Sí, sí, sí.
Y yo era un fan y ese día fui a una entrevista y me encontré que estaba allí, o sea, ya fue como ver el cielo.
Mm.
No, es una mujer, Montserrat Caballé, tenía un gran registro. Y bueno, podía hacer cualquier tipo de ópera. Y a mí, bueno, pues tanto. Yo muchas veces la comparo con María Callas, ¿no?
A mí me recuerda un poco la voz.
Sí. Ya la estoy oyendo en Madame Butterfly y ya se me ponen los pelos de punta.
Mira. Barbaridad, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, pues vamos a hablar del liceo, que es una bonita forma de homenajear a Montserrat Caballé. ¿Qué novedades nos esperan en esta temporada 18-19?
Bueno, llevamos varios años trabajando con el Gran Teatro Liceo de Barcelona en un programa cultural que básicamente se compone de una entrada de platea, una buena entrada, muy bien seleccionada, más una noche de hotel en lo que es la ciudad de Barcelona, con una visita también guiada para conocer el liceo, porque cuando conoces un gran teatro como el liceo por dentro, te hace comprender mucho mejor el mundo de la ópera y todo lo que hay detrás.
Y que es bellísimo, o sea, la visita al liceo
es en sí misma una experiencia. Esa es una experiencia como tal, ¿no? Yo siempre como esto lo recomiendo. Entonces lo que hemos hecho este año extractar una selección de cuatro óperas y un ballet del Ballet Nacional de España. Aunque hay que decir que Viajes El Corte Inglés te puede vender cualquier entrada para cualquiera de las representaciones. ¿Me permites que te diga las cuatro óperas que tenemos
este
año?
Por supuesto, no.
Pues mira, tenemos, ahora se acaba de estrenar el pasado viernes, I Puritani, de Bellini. Me lo perdí estando allí en Barcelona, pero tuve que atender un programa de radio y no pude asistir, pero vamos, ya me vengaré. La verdad que es una ópera es el bel canto más puro y es una ópera ideal para, sobre todo, para aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la lírica y del bel canto, y es una ópera excepcional. Fue un éxito el estreno y creo que podría ir a verla.
Uh-huh.
Luego, eso así, en otros Viajes del Corte Inglés la vendemos el día 13 de octubre. Luego, el sábado 19 de enero, esto que estamos escuchando ahora mismo, Madame Butterfly, aquí sí que es verismo a flor de piel, en estado puro, y va a ser una representación aunque es un drama, pero es una representación muy exquisita, con unos toques muy, muy definidos en lo que es la representación clásica como tal, y va a ser una representación maravillosa totalmente. Y luego hay una exquisitez que es La Gioconda, que va a ser el 13 de abril. Uh-huh. Vamos a dejar que suene un poquito. Una obra maravillosa de Ponchielli. Y ahí vamos a poder ver, Cristina, Venecia en el foso del Gran Teatro del Liceo. Vamos a ver agua, vamos a ver góndolas, vamos a ver barcos, vamos a ver máscaras y una representación muy, muy bonita, eso que está ahora sonando, que es la danza de las horas, muy, muy utilizada a veces en spots publicitarios.
¿Y cuándo se representa? ¿En carnaval, pues mira, me imagino?
Bueno, va a ser el 13 de abril, ya en primavera. Y bueno, va a ser una puesta en escena, como te digo, muy, muy bonita. Y ya en sí la obra es eso. Además va a tener también una grande de la ópera, como es la soprano Irene Teorín, que va a hacer el rol de Gioconda y va a ser una representación. Y luego, si quieren, nos vamos a otra gran ópera, Tosca. No me digas que no es bonito.
¡Oh! De morirse.
Yo creo que cuando la escribió Puccini no se pensaba que iba a ser de una de sus óperas más representadas. Fíjate, concretamente el Liceu la ha representado 176 veces. Fíjate. Y es la ópera, como yo digo, más pasional del autor de Puccini.
Pues es que esto que acaba de contar Fernando Tomás es además un regalo precioso y un regalo de amor no te quiero ni contar. Sí. O sea, llevar a la persona que quieres al Liceo de Barcelona y pasar con ella una noche en la ciudad condal y visitar el Teatro del Liceo, que es una joya del modernismo, pues realmente es que merece la pena.
Sí, este programa es ideal para ese tipo de regalos, por San Valentín, para Navidad, para simplemente, o para regalártelo para ti mismo, claro. Porque dice, porque no lo merecemos.
Claro.
Y luego, ya por último, llegando al 3 de agosto, ya es la última representación en el Liceo, va a ser el Ballet Nacional de España. Aquí es un ballet con mucho duende. Y digo mucho duende porque van a representar una obra que se llama Zaguán y Alento.
Uy,
que es un,
eso sí, no lo conozco.
Sí, no, es un... mira, el Liceo tuvo la representación del ballet Sorolla. Sorolla, ¿entiendes? Fue la puesta en escena, maravilloso. Tuvo un éxito francamente, vamos, relevante en el Liceo, porque muchas veces dices el Ballet Nacional de España en el Liceo. Pues sí, señores, ahí está. Y siempre con un gran éxito de audiencia. Una obra, como digo, con mucho duende y además es una fusión de jazz con flamenco y con tango. Imagínate todo eso puesto en escena. Además, a tus oyentes les digo que entren y que vean algunos trocitos ya de la representación, porque se ha representado en muchos lugares del mundo, ¿sabes? Y con gran éxito. Y tiene una puesta en escena con un colorido que, bueno,
que merece igual, la pena.
Que merece
bueno,
la
pues
pena.
Dejamos esto del Liceo aquí, en la memoria de nuestros oyentes, y Fernando, te voy a pedir que me ayudes a saludar, porque tú lo tienes ahí a tu lado, a un extraordinario saxofonista, director de orquesta y compositor, Román Filiu. Buenos días.
Pues es el mejor sitio donde puede estar Román ahora mismo.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, que ha venido además con su saxo.
Sí, sí, es sorprendente. Hoy va de música esto, me encanta.
Sí, yo no sé qué ha pasado. A lo mejor puede hacerlo sonar para que oigan los oyentes la cadencia dulce del saxofón. Qué bonito,
yo,
muchísimas gracias.
Era yo, Cristina.
Eras tú, ¿no? Sí, ya quisiera, sí. Eras tú. Bueno, pues aquí tenemos a Román, que es un exitoso, vamos, exitoso, no se puede decir, un saxofonista de éxito, que dejó su Cuba natal para afincarse en Nueva York. Y vamos a escucharlo en concierto, el resultado de las imágenes familiares que él proyecta sobre su memoria de Cuba. Thank you. Porque Román Filiu, que es un privilegio tener en el programa, se ha criado además en una familia de músicos, ¿verdad?
Sí, mi padre era profesor de música, pianista, profesor de teoría, armonía, contrapunto. Uh-huh. Y todos mis hermanos, tengo dos hermanos.
¿Dos hermanos? ¡Qué suerte!
No, cinco hermanos, pero tengo dos que son tocan violín, uno es director de coro. Y mis hermanas también son, una toca el bajo y la otra es pianista.
Uh-huh. Sí. O sea, la consecuencia de todo esto, a los 8 años Román estaba sentado frente al piano, ¿no?
Sí, todos nosotros estudiamos, en Cuba se estudia de pequeño 7, 8 años, yo empecé en piano hasta los 10 años que me cambié al saxofón.
Que esto hay que contarlo, porque se lo aconsejaron los médicos, atención.
Sí, los médicos me aconsejaron que cambiara el instrumento porque yo era asmático muy grave. Tuve un paro respiratorio, un poquito, estuve en el otro lado, pero me trajeron de vuelta.
Sí.
Y me cambié al saxofón y después me di cuenta que con el saxofón obtenía mejores notas que con el piano.
Entonces, pero qué dije, curioso, porque decía el médico que el saxofón podía ser bueno para el asma.
Sí, he escuchado también que a otro saxofonista le pasó lo mismo. Un saxofonista muy famoso se llama David Sanborn, también era asmático, y le pasó. Y bueno, parece que funciona, ¿eh? Porque
sí, se conoce que amplías la caja torácica, ¿no? O que entrenas los pulmones.
Yo no sé exactamente qué fue, pero realmente hubo una mejoría, porque yo antes de eso estuve mucho tiempo en el hospital. Acuérdate que en ese tiempo no había ni el oxígeno ese que tienen en las casas, que se llevan las máquinas
para coger aire.
Sí, eso no existía, entonces había que estar en el hospital metido 3 meses. Eso es malísimo, hombre. Pero bueno, gracias a Dios, todo estuvo bien con el saxofón.
Anotad el nombre de Román Filiu, porque aunque no es tan conocido como Chucho Valdés, lo va a ser. Él conoció y trabajó con Chucho Valdés y, de hecho, fue a raíz de una gira con el cuarteto de Chucho que decidió asentarse en Madrid, ¿no? En mayo del 2005.
Sí, en mayo de 2005 yo estuve de gira por toda Europa y decidí cambiar de aire y me quedé aquí en Madrid, sí.
¿Qué tal te va? ¿Cómo van los aires españoles?
Me encantó. Yo viví aquí 6 años y desde la primera semana que estuve aquí empecé a tocar con todo el mundo y realicé muchas giras por toda Europa, toqué con los artistas más importantes aquí y ya luego después me llegó la inquietud de buscar otra cosa. Uh-huh. Y por eso me fui a Nueva York en el 2011.
Pues vamos a dejar que cierre el programa Román Filiu, pero tengo que deciros que el próximo martes a las 7 de la tarde podéis conocer este extraordinario concertista que ha conocido a Gonzalo Rubalcaba y ha tocado con Steve Coleman o con Pablo Milanés. Va a estar en Madrid, en el Centro Sefarad Israel, y ahí va a repasar la música que inspiró al pintor Roy Lichtenstein, uno de los iconos del arte pop estadounidense, que era un gran amante del jazz. Porque se llama así, ¿verdad? El concierto se enmarca en la exposición Roy Lichtenstein Posters.
Sí, exactamente. Vamos a estar tocando ahí en el Centro Sefarad la música que inspiró a Roy Lichtenstein.
Pues fenomenal. Prepare usted el saxo. Yo voy con la ayuda de Sofía y de nuestros amigos a indicar alguna cosa para el cierre del programa. No sé si tenemos que recordar cosas, Sofía.
En este momento estoy yo, Cristina, y están entrando ya.
Bueno, lo que han estado los oyentes es volcándose toda la mañana en torno a la memoria de Montserrat Caballé, evidentemente. Y, uh-huh. y
bueno, no sé y si también la maternidad, más. Que madre mía los comentarios que han llegado debate a raíz de la maternidad. Y, por ejemplo, Luisa decía que merece la pena que el gobierno apoye a todas esas madres y padres que se están dejando la piel por crear personas que al final serán los que estén en los hospitales y en las residencias.
Bueno, yo he recibido también un montón de correos con el asunto de la maternidad, ¿eh? Muchísimos, de hombres y de mujeres, uh-huh. muchísimos, ha interesado un montón el tema.
Pues yo creo que vamos a dejar esas vías abiertas, si te parece, Cristina, para que durante la semana pues la gente pueda meterse en www.cope.es, puedan volver a escuchar esos temas, por ejemplo, de la tertulia de chicas en los que hemos hablado de la maternidad, también que escuchen pues ese homenaje tan bonito que le hiciste ayer a Montserrat Caballé y que nos digan a través de las redes sociales pues qué sienten al escuchar de nuevo a la voz de Montserrat. Recordad que en WhatsApp nuestro número es el 666 55 40 00. Si eres de Twitter, @findesemanacope y que lo tuyo es el Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Pues os dejamos con Román Filiu y con su música. Nosotros nos despedimos. Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Paloma Paulete, Nacho Rodríguez y nuestros técnicos en Mallorca, Luis Forteza y José Luis Bauzá. El control de Madrid era de Natalia Escobar y el central de Marcos Manchado. Y Cristina te dice adiós, España.
Thank you.